Buenas tardes, buenas tardes. Les saludamos desde un AVE camino de Madrid, donde luego cogeremos otro para ir a Sevilla. Estamos en directo, sintonía Tiempo de Español. Ya hemos pasado Zaragoza, así que el programa de hoy es un poco especial. Ya colgaré también una foto del de dónde estamos haciendo este.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Si conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Bueno, ahora suena la música de Estrella Damm. Pido disculpas porque no hemos pasado por ningún túnel hasta ahora, que hemos pasado cuatro de golpe, así que lo sentimos de verdad, pero es posible que a lo largo de esta hora tengamos algún corte en esta comunicación, así que voy a centrarme rápidamente en el tema deportivo. Decíamos que 23 jugadores se han desplazado, se van a desplazar a Sevilla. Las bajas ya las saben, las de Grajera y de Martin Breadway, el resto son 23 jugadores, todos del primer equipo, excepto Rubén Sánchez. Ya saben que en unos instantes les vamos a dejar con la rueda de prensa de Luis García, y de verdad a mí me sabe mal, pero desgraciadamente a veces los imponderables del destino nos hacen que tengamos que pasar por túneles cuando hasta Zaragoza estaba todo tranquilo. Así que, miren, de verdad que lo siento y les pido disculpas por segunda vez vuelve a cortarse la comunicación aquí en el AVE que nos lleva hacia Madrid y luego hacia Sevilla. En esa lista de convocados, como decíamos, luego escucharemos lo que ha dicho Luis García. Tengo la sensación de que va a haber algún cambio mañana en el 11 titular frente al Sevilla, y que es posible que juegue con un doble lateral zurdo, como puede ser tanto Oliván como Pedrosa, así que esperaremos a ver mañana cuál es el once titular. Pero bueno, íbamos a tomar esa primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, intentando sobre todo buscar mañana una importante victoria, una victoria que nos dé esos tres puntos necesarios para conseguir salir de esa difícil posición en la que estamos en estos momentos. Una posición que desgraciadamente se nos complica después de la victoria de ayer de la Almería esperada frente al Elche, y que hoy dependeremos muchísimo de lo que haga tanto el Villarreal en campo del Valencia, ojalá gane el Villarreal, el Atlético de Madrid contra el Cádiz y el Getafe contra el Celta. Es decir, tenemos ahí, estamos muy pendientes, 7:30, Valencia-Villarreal, 10:00 p.m, Atlético de Madrid-Cádiz y 10:00 p.m, Getafe-Celta. Así que nos tomamos esta primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, porque estoy convencido de que mañana encontraremos muchos momentos estrella, muchos jugadores estrella. Partido que, recuerden, comienza a las 7:30 de la tarde, desde las 6, en la sintonía de Tiempo de Español, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hacemos una nueva pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. Años en familia.
Las 6:00 p.m. y 7 minutos, les seguimos saludando desde un AVE camino de Madrid en directo, y puedo decir lo mismo, perdonen si en algún momento la conexión no es buena o se va a cortar, porque estamos en marcha. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Les voy a dar un posible equipo titular del Español de cara al partido de mañana, por lo que ha dicho Luis, que lo vamos a escuchar en unos instantes. Luego también tenemos una parte de la entrevista que hicimos el pasado lunes en nuestro Twitch con Julián López de Lerma, en el momento, ya saben que cada miércoles hablamos de fútbol base, como siempre gentileza de Bar Pinocho, así que escucharemos una parte interesante, humana también, de lo que ha significado Julián López de Lerma, toda una parte de su vida. Sobre todo difícil por las lesiones, ahora entrenador, también nos ha hablado de Luis García, porque él coincidió con Luis García, así que vamos con ese posible 11. La porra de la parada la haremos mañana, en la primera parte de la previa del partido. Pacheco en la portería con Óscar Gil, Montes, Sergi Gómez Oliván, Darder, Denis Suárez, Nico Melamed, Pedrosa, Puado y José Lu. Creo que este puede ser el 11 estrella del Real Club Deportivo Español mañana frente al Sevilla. También les quería comentar dos temas importantes antes de escuchar a Luis García. Hoy ha salido otra vez el nombre de David Fernández como posible sustituto de Domingo Cazorla. En estos momentos no hay nada, absolutamente nada de David Fernández. Ya saben que yo sigo teniendo la opinión de que Cazorla va a seguir, porque el club es un club inmovilista y Cazorla es más barato, y de momento, mientras que el equipo no esté como esté o está como está en estos momentos, no va a haber ningún cambio. Luego esto el club no está haciendo nada, esta difícil situación en la que nos hemos metido, lo digo porque el nombramiento de Miguel Azparren como director del fútbol base es un nombramiento de Domingo Cazorla, y sería ilógico destituir a Cazorla y tener a una persona que ha nombrado él. Por lo tanto, yo sé perfectamente que David Fernández no va a hacer nada hasta que Domingo Cazorla no sea cesado como técnico director deportivo del Español. Así que en esta situación estamos, difícil, pero es la que hay en estos momentos, y desgraciadamente el club sigue manteniendo esa situación inmóvil de decir, bueno, pues mientras el equipo está como está, no vamos a hacer nada. Yo creo que estas cosas se tenían que haber hecho mucho antes, porque hay que pensar en el futuro, sea en el plan A o en el plan B. Plan A en primera, plan B en segunda división. Yo estoy convencido que nos vamos a salvar si mañana conseguimos la victoria frente al Sevilla, porque es el partido que nos tiene que dar ese punto clave para decir, estos demás equipos han hecho algo extraordinario en esta segunda vuelta. Nosotros lo tenemos que hacer también ganando mañana al Sevilla. Así que del tema Azparren, mañana les pasaremos unas declaraciones, y creo que es una persona que no tiene ninguna culpa de todo lo que está pasando en estos momentos en el Real Club Deportivo Español, que ha llegado posiblemente en el peor momento, porque vamos a ver si la continuidad de Domingo Cazorla luego no le afecta a él, aunque solamente lleve 3 días como director deportivo del fútbol base. Pero es verdad que su contrato es un contrato indefinido, por lo tanto se le puede cesar cuando quiera y se le pagaría como si fuera un contrato, digamos, de trabajo, un contrato laboral. Pero sería ridículo el hecho de traer un director deportivo fútbol base y cesarlo al cabo de 15 días porque esa es la persona que, bueno, pues que ha decidido que sea Mikel Azparre, que no tengo nada en contra de él y que estoy convencido que lo puede hacer muy bien, pero no creo que sea la persona que tendría que venir al Español para el fútbol base, porque primero hay que nombrar un director deportivo del primer equipo. Pero bueno, una vez dicho esto, nos centramos en lo que es lo más importante, el primer equipo, un equipo que, recuerden, va a viajar en unos instantes hacia Sevilla y que espero que mañana demos esa buena cara, la cara que dimos, por ejemplo, aunque no estaba Luis, es verdad, en el campo del Atlético de Madrid, empatando, en el campo del Barcelona, en el campo del Atlético de Bilbao, que conseguimos la victoria. A partir de esos momentos de la primera vuelta que hicimos, bueno, pues creer que al final el equipo podía luchar por algo más, bueno, pues estamos como estamos, dependemos de los demás. Luego les hablaré, después de la rueda de prensa de Luis García, de lo que ha dicho el míster, de todo ese pensamiento mediático que ya está con que van a ser campeones en nuestro campo el día 14. Nosotros debemos impedir, pero no por ellos, sino por nosotros mismos, porque tenemos que ganar, que el Barcelona sea campeón en Cornellá, porque ya sería el peor de todos los sueños, y ese sueño, sinceramente, no quiero vivirlo como la gran mayoría, como el 99,99% de los pericos. Por cierto, decisión también importante por parte del club de no permitir que ningún aficionado del Barcelona, como ellos nos impidieron ir a su campo, luzca ningún tipo de emblema del fútbol Barcelona, ni bufanda, ni camisetas, etcétera, etcétera. Me parece que es una decisión correcta y muy lógica por parte del Consejo de Administración del Español. Son las 6:13. Escuchamos lo más importante de lo que ha dicho en una interesante rueda de prensa de Luis García, porque ha hablado del partido del Sevilla, ha hablado también de la importancia de Nico Melamed, de Sergi Gómez y de lo que podría ser mañana la gran novedad, que es jugar en la banda izquierda con Oliván y con Pedrosa. Por eso yo he puesto una defensa de 4, con Óscar Gil en la derecha, con Montes, Sergi Gómez y en la banda izquierda Oliván como lateral. Y por delante del lateral de Oliván posiblemente pueda jugar Pedrosa. Así que escuchamos a Luis García, el míster del Español, en la de prensa previa al partido de mañana frente al Sevilla.
No, la verdad que no, por suerte no hay ningún jugador tocado, están todos disponibles y estamos todos preparados para el partido de mañana.
Perfecto, y luego preguntarte sobre el partido de mañana. El sábado ante el Getafe vimos a un equipo valiente y a la propuesta desde la alineación, ¿no? Con 3 jugadores en el medio ofensivos, con Darder, con Denis, con Nico. ¿Esta propuesta, este planteamiento es aplicable al partido de mañana? ¿Es igual de válido o el contexto es muy diferente?
Bueno, cada contexto es diferente, pero la idea nuestra siempre va a ser la misma, intentar ser protagonistas con el balón, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival que principalmente le gusta mucho apretar en campo contrario, ser agresivo, intenso en los duelos. Por lo tanto, dentro de cada propuesta o de nuestra propuesta, nuestra idea, hay diferentes matices en función del rival y los espacios que dejan para poder atacarlos. A partir de ahí vamos a intentar encontrar esos espacios de la mejor manera para poder atacar bien y para poder hacer daño.
¿Algo es Audal?
Hola, Luis, Audal Serra de Catalunya Ràdio. Voldria que em parlessis del Sevilla. Tret de l'altre dia amb el Girona que vam perdre, des que va arribar Mendy Líber sembla un altre equip, no? Han tret la majoria de punts. Què en destacaries del Sevilla actualment?
Bueno, sobretot la intensitat que le mete Mendy, como sabemos, a sus equipos, el ser vertical, el ocuparte el área con muchísima gente, muchísimo centro lateral, muy intensos. Es un muy buen equipo, nadie va a descubrir al Sevilla, que tiene prácticamente 2 plantillas que pueden ser perfectamente, o mejor dicho, 2 equipos o dos onces diferentes que pueden ser perfectamente jugadores titulares en cualquier equipo de la Liga Española y tienen un grandísimo nivel. A partir de ahí, nosotros tenemos nuestras armas para poder hacerles daño. Vamos a un campo muy bonito, con muy buen ambiente y llegamos en un muy buen momento, tanto físico como mental, como de fútbol también.
Hola Luis, bona tarda, Joan Camí de RAC1. Un parell de preguntes. La primera, per un nom propi, el de Sergi Gómez, creus que ha fet un pas endavant? I després, per què el col·loques quan jugues en línia de 3 en el mig? Gràcies.
Bueno, Sergi, sí es cierto que desde que hemos llegado hemos visto una evolución muy grande en él, sobre todo porque tiene unas ganas de aprender brutales, y eso es de alabar y de agradecer cuando tienes un jugador con 30, 31 años, que tiene casi 400 partidos en primera división o al máximo nivel, y tiene esas ganas de impregnarse de cualquier cosa que cualquier entrenador le pueda dar. A partir de ahí lo colocamos en esa posición porque es un jugador que le da pausa al juego, que tiene capacidad para fijar al rival con pase, para esperar los acosos de los rivales, lo interpreta bien, tiene personalidad, tiene tranquilidad. Y en el partido de la semana pasada y el anterior jugó en esa posición de defensa de tres en el medio, pero mañana perfectamente puede jugar en una salida de dos centrales. O sea que en ese sentido no hay ningún problema porque es un jugador muy inteligente y un jugador que personalmente me ha llamado muchísimo la atención sus ganas de aprender.
I després, ara amb el retorn de Brian Olivan, que a poc estarà al 100%, valores que pugui jugar de central perquè Pedrosa pugui ocupar, per exemple, el carril, o els dos lluitaran per una mateixa posició? Gràcies.
Bueno, si me conocéis un poco ya de estos 4 o 5 semanas, no hacemos solo un sistema, no jugamos solo un sistema con tres centrales y carriles. Puede ser que Brian sea lateral, puede ser que Adri sea extremo en una defensa de cuatro doblando la banda con los dos. Puede ser que Brian haga esa salida de tres por ser ese pie zurdo y quizá Adri sea carril. Bueno, tenemos la suerte de tenerlos a los dos disponibles, que eso es importantísimo y fundamental dentro de nuestra plantilla y de nuestra forma de entender el juego. Y es un regalo tener estos dos jugadores ahora mismo disponibles después de donde venimos, sobre todo, ¿no?
Hola, buenas tardes, Luis. Iván Molero, de Diario AS. Cada día hay fútbol. Hace dos semanas y seguimos para bingo que hay partidos y todos los días en los que el Español está implicado en la lucha por la permanencia. Imagino que es un momento para no volverse loco, no echar cuentas y pensar más que nunca en uno mismo, ¿no?
Totalmente. Creo que si la experiencia me dice algo es que en el momento que tú te pones a echar cuentas y dices contra este equipo va a perder o va a empatar o va a ganar, después si la revisas nunca aciertas, con lo cual estás perdiendo energía en algo que no tiene ningún sentido. Nosotros, desde que hemos llegado, nos centramos muchísimo en nosotros mismos, en tratar de mejorar a los futbolistas, de tratar de dotarles de las mejores herramientas para que desarrollen todo lo que queremos, y nos olvidamos un poco de lo que pase fuera. Tenemos que centrarnos en nosotros y tratar de sumar de tres en tres, que es el objetivo para conseguir la permanencia en Primera División.
Hola Luis, Àlex Massanada de BTV. Després de la victòria l'altre dia, has notat que l'equip, a l'hora d'entrenar, a l'hora de jugar, a l'hora de transmetre coses a tu, està alleugerit? No sé si és la paraula correcta, però que notes que l'equip s'ha tret una mica un pes de sobre de cara al tram final de temporada?
Bueno, el equipo lo he notado muy bien y muy receptivo desde el primer día. Está claro que cuando ganas todo es mucho más, todos somos más guapos que anteriormente, eso es lógico y normal, pero la verdad que los jugadores se merecían esta victoria ya pasada. Ya no podemos vivir de esa victoria, ya tenemos que pensar en lo que llega, pero creo que la necesitaban y sobre todo la merecían, porque el partido del otro día fue un gran partido. Ahora, como he dicho antes, no podemos pensar solo en esa victoria. Tenemos que replicar esto en el tiempo, tenemos que ser capaces de repetirlos en diferentes contextos, ya sea fuera, ya sea en casa, ya sea contra el Sevilla o contra los diferentes rivales, sabiendo que nosotros estamos en una situación complicada, pero que podemos salir adelante, y estoy convencido.
I et faig una segona. Amb els resultats d'ahir, hi ha la possibilitat que el Barça vingui aquí d'aquí 10 dies i pugui guanyar la Lliga. No sé si et sabria un greu especial que passés això.
Lo único que pienso ahora mismo es en poder ganar mañana. Lo demás o lo del Barça me queda muy lejos ahora mismo.
Hola Luis, buenas tardes, César Santos de La Grada. Yo te hemos preguntado a nivel general del estado anímico del equipo. Yo voy a un jugador más en concreto, Nico Melamed, venía muy buena línea. El otro día pues fue el MVP del partido, tanto para los medios como para la afición. ¿Esta buena dinámica puede ser un punto de inflexión para él para que se acabe de asentar como un jugador y uno de los emblemas del Español?
Bueno, es que yo creo que Nico no puede ser una, o la gente no lo puede ver como una promesa. Nico tiene que ser una realidad. Tiene que ser un jugador como el del otro día, como, pues bueno, el tiempo que llevamos aquí hemos visto una evolución grande en él. Creo que la idea y la forma de jugar le beneficia muchísimo, y ahora es él el que tiene que disfrutar y tiene que demostrar todo el fútbol que tiene dentro. La confianza ya no solo del cuerpo técnico, sino del equipo la tiene, porque los jugadores y sus compañeros confían muchísimo en su capacidad. Nico tiene que ser una realidad. Lo veía muchísimo por la tele, era un jugador que personalmente me encantaba, pero igual que él, Javi o jugadores jóvenes que tienen que tirar la puerta abajo y tienen que hacerse un hueco en Primera División, y ojalá pues sea el inicio de un gran final de temporada para Nico y el despegue definitivo para ser un jugador reconocido en la Liga Española.
¿Alguna pregunta más? Bueno, Inma, Juan, como queráis.
Hola Luis, Inma Casares de TV3. Que el Girona hagi guanyat el Sevilla és bo o dolent per vosaltres? I no sé si internament hi ha el punt aquell d'orgull de dir si ells han pogut, nosaltres també.
Bueno, al final nunca sabes si es bueno o malo. Está claro que cuando vienes de una derrota como equipo siempre te hace daño, pero sí es cierto que ellos tienen en 7 días tienen un partido muy, muy importante y, como he dicho antes, tienen una plantilla muy amplia para poder recuperar a ciertos jugadores o dar rotación. El Girona es un muy buen equipo, un equipo que está muy bien trabajado, que juega muy bien al fútbol. Cada uno tiene sus armas, nosotros tenemos las nuestras, y independientemente de que ellos hayan ganado o no, nosotros tenemos que seguir nuestro camino. No podemos fijarnos en el camino de los demás, y si ellos lo han hecho, nosotros también lo podemos hacer. No, yo soy de los que piensa que nosotros, independientemente de lo que hagan los demás, nosotros podemos hacer las cosas bien.
¿Alguna pregunta més? No? Molt bé, companys, deixem així.
Gràcies.
Gràcies.
Las 6 de la tarde, 23 minutos, seguimos en directo en este AVE que nos está llevando a Madrid antes de coger otro hacia Sevilla. Recuerden que pueden seguirnos a través del 183 de la Onda Media, aplicaciones de móvil e internet. Estaba escuchando yo desde el AVE la rueda de prensa a través de una de las aplicaciones que ustedes pueden escuchar el programa, así que iba perfectamente el streaming. Ahora nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también especialistas en gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. www.asesorespericos.com. Recuerden que mañana buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus del Real Club Deportivo Español en el partido que comienza a las 7:30 en el Sánchez Pizjuán desde las 6 en la sintonía de Tiempo de Español. Hemos escuchado la rueda de prensa de Luis García y ha dejado, yo creo que, datos importantes, como les decía al principio del programa, con esa posibilidad de jugar con un 4-4-2 sin modificar el centro del campo, es decir, con Darder, Denis y Nico, pero colocando a Pedrosa como, digamos, quinto, entre comillas, quinto defensa, jugando con Óscar Gil, Montes, Sergi Gómez y Oliván, que en muchos momentos puede ser un 4-4-2 o puede ser un 5-3-2. Vamos a ver la decisión que mañana toma Luis García. Sinceramente creo que es un partido, como hemos comentado a lo largo de las últimas horas, importante después de la victoria de ayer del Almería. Necesitamos ganar, pero también dependemos un poco para darnos ese margen de posibilidades de a ver qué pasa si hoy el Valencia pierde en casa o empata con el Villarreal, partido que comenzará a las 7:30 y a las 10 de la noche, como el convencido que el Atlético de Madrid le va a ganar al Cádiz, pero el Cádiz está a 5 puntos y luego juegan Getafe y Celta. El Getafe es el equipo que tiene los mismos puntos que nosotros, es penúltimo, y ya saben que por averaje, tanto particular como por diferencia de goles, aunque el que cuenta es el particular, el Getafe siempre estará debajo nuestro, y en caso de un triple empate con cualquier otro equipo y el Getafe, siempre nos salvaríamos nosotros porque tenemos 6 puntos. Pero hay que esperar todo esto. Mañana sabremos lo que ha pasado. Es verdad que mañana también hay un juega el Valladolid, pero tampoco me preocupa tanto el Valladolid, me preocupa más el Valencia y el Cádiz, sinceramente, porque son equipos que teóricamente van a estar en esa lucha contra nosotros. Yo creo que el Valladolid está un poco más arriba, pero que nadie se despiste tampoco. Con el Valladolid tenemos el averaje empatado por diferencia de goles. Afortunadamente, en el averaje general nosotros vamos por delante del Valladolid, pero en el particular recuerden que aquí ganamos 1-0 y allí en Valladolid perdimos 2-1, que recuerdo también la frase de Diego Martínez en aquel momento, que dijo que por lo menos hemos empatado el averaje. Bueno, pues a lo mejor hasta ahí nos sirve. Quería hacer una mención especial antes de hablar de escuchar a Julián López de Lerma, gentileza de Barpinocho, de todo el tema de lo que puede pasar el día 14. A mí, sinceramente, me produce grima escuchar y leer encuestas, ver encuestas, de que cuando, si queréis ganar el título allí, etcétera, etcétera. Me produce pavor, sinceramente. No les voy a engañar, que para mí va a ser una situación complicada. Complicada porque no quiero que pase. Yo sé que ellos van a ganar la Liga, porque la van a ganar, porque posiblemente se la merezcan y ya está. Pero que nosotros hacíamos siempre cálculos y cábalas de que no podía ser que vinieran a ganarla a nuestro campo. Bueno, que la ganen en nuestro campo, me da lo mismo si nosotros ganamos. Es decir, si se da esa circunstancia, pues mucho mejor para todos. Pero lo que me dolería de verdad, y creo que nos dolería a todos, es ver que ellos ganan el título de Liga en Cornellá y además nosotros perdemos contra ellos y nos hundimos un poco más. Eso sería muy, muy doloroso. Y Luis lo vivió también así. Luis vivió una situación similar cuando estaba con Lotina, el año que ganamos la Copa del Rey, que ellos ganaron el título en su campo. Yo creo que lo habían ganado ya y lo celebraban allí y jugaron con el camión del pescado y nosotros perdimos. Ese día fue muy duro también vivir esa experiencia, aunque fue en su campo. Pero es que vivirlo a nuestro campo sería mucho más duro. Entonces yo sé que si esto se produce, se va a, digamos, entre comillas, puedo utilizar la misma palabra, producir un efecto desolador, porque la gente va a salir cabreada y a lo mejor es el momento. Y yo les digo una cosa, ya sé que lo comentamos el otro día contra el Getafe, si ganamos nadie va a decir nada. Y si queremos de verdad que el club tome la decisión de cesar a Domingo Gatoira, que es lo que esperamos todos, hay que manifestarse en el campo. El presidente tiene que escuchar lo que piensa la afición. Mao, como director general, tiene que escuchar lo que piensa la afición, aunque ella lo sabe porque mira las redes sociales y se lo dicen. Pero al presidente todo esto no le llega, y si no somos capaces de movernos así, va a ser difícil. Y Domingo Gatoira posiblemente siga un año más. Los motivos, miren, no lo sé. Igual que siguió Rufete el año que nos bajó, que no solo nos bajó, sino que además se puso de entrenador los últimos partidos, que era su deseo. Esta situación es muy dolorosa y nos hace daño a todos. Por lo tanto, creo que si en el peor de los casos pasa lo que espero que no pase el día 14, tenemos que demostrar nuestro descontento. Pero no contra los jugadores, que pueden tener su parte de culpa, que la tienen también, pero los máximos responsables son los que han confeccionado esta plantilla. Una plantilla descompensada, una plantilla mala, donde no hay extremos, donde han fallado los laterales, donde no hemos sabido competir. Y también tiene parte de culpa, por supuesto, el entrenador que antes estaba, Diego Martínez, que ahora Luis está sacando más partido a los jugadores y les está dando la tranquilidad que a lo mejor Diego Martínez no les daba. Es verdad, pero quien ha tenido la mayor responsabilidad de esta plantilla es el presidente Chen, con Mao Ye y con Domingo Gatoira. El resto tienen una parte también de culpa, pero ellos han sido los máximos responsables. Por lo tanto, Domingo Cazorla no puede seguir un día más en el Español. Y me duele que verlo trabajar en el club y nombrar a Sparrel, porque no, esto no es así. Hemos perdido la oportunidad, y lo he dicho muchas veces, de que Ramón Planes venga al Español. Es una oportunidad perdida, porque él esperó hasta el final. Y el que diga que no iba a venir porque él no quería venir, es miente. Porque miente de verdad. Ramón Planes esperó hasta el final. Pero después de que, desgraciadamente, yo le dijera, oye, no vas a venir porque cobras mucho. Algo que ya algunos ya sabían, porque habían visto su contrato, entre ellos el actual CEO. ¿Por qué llamarle cuando cobra tanto? Pero llámalo y pregúntale si es capaz de renunciar a una parte de ese salario, que yo no sé ni lo que cobra, ni me importa, pero lo barato al final acaba siendo caro. Y ya están viendo ustedes lo barato que era Rufete, aunque habría que saber lo barato que era después del aumento y de nombrarse el factotum del fútbol profesional del Español, lo que ha hecho Rufete como director deportivo. Se gasta 75 millones y su superávit es menos 60 millones. Bueno, menos 62 millones, que es el famoso tema de Raúl de Tomás, que él no lo vende, que lo vende el club por 11 millones después del mercado de verano. Y Catoira, que estaba con él, vamos a ver cómo acaba todo esto. Pero no puede seguir. Sus timings han matado la plantilla del Real Club Deportivo Español. Y es la realidad. No nos podemos ocultar ni nos podemos esconder. Las 6:00 p.m, 32 minutos. Nos vamos a Bar Pinocho y escuchamos una parte de la entrevista humana, hablando también de Luis García, de Julián López de Lerma, técnico en estos momentos del Cadete B. Ya saben que cuando hablamos de Bar Pinocho hablamos de nuestro fútbol base. Felicidades, por supuesto, al equipo de Luis Blanco, clasificado para los play-offs. Ahora hay que saber, segundos, terceros, cuartos, o yo creo que no, ya quintos ya no, es decir, yo creo segundos, terceros o cuartos, pero hay que ganar este próximo fin de semana al Tarrasa, que el Tarrasa se juega la quinta plaza contra el, o con el Manresa, uno de los dos, será quinto, es mejor ser segundo que cuarto, porque el segundo juega con el quinto de otro grupo y el tercero juega con un cuarto de otro grupo. Mejor, repito, en este tema, porque recuerden que los segundos y los terceros juegan el partido de vuelta en casa y los cuartos y los quintos juegan el partido de vuelta fuera de casa. Así que estaría bien poder jugar las dos eliminatorias que nos toca para poder subir, los dos últimos partidos, el partido de vuelta en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Así que con Bar Pinocho, ya saben que dentro de poco conoceremos la nueva ubicación de Bar Pinocho. Siempre hablamos de nuestro fútbol base y fue un placer el otro día dialogar con Julián López de Lerma, exjugador del primer equipo que tuvo la mala suerte de 3 lesiones gravísimas que le hicieron retirarse prematuramente y ahora entrenador del Cadete B. Así que esta era la reflexión de Julián López de Lerma sobre la situación del equipo, del primer equipo y la llegada de Luis García, gentileza de Bar Pinocho.
Bueno, a mí me trae Manel Casanova, el gran Manel Casanova, para todos y para muchos de nosotros, que fue un padre deportivo. Con 14 años para el Cadete B, justamente la edad que yo estoy entrenando ahora. Y bueno, fui quemando etapas hasta con 19 años. Debuté de la mano de Ernesto Valverde, que fue el año que llegamos a la final de la Copa de la UEFA. Ahí alterné partidos con filial, aunque acabé jugando entre Liga y Copa de la UEFA, acabé jugando unos 15, 18 partidos con el primer equipo y a partir de ahí, el año siguiente, tuve una cesión en segunda división con el Sevilla Atlético y ahí fue mi primera lesión grave de rodilla, ligamento cruzado en un salto de cabeza en el Sánchez Pizjuán con Aramburu, jugador de la Real Sociedad. Y nada, el proceso de recuperación aquí se dio en Barcelona, después en otra sesión en Grecia me volví a romper el cruzado, prácticamente lo había pasado, 14 años de la operación, y la última, fueron prácticamente tres cruzados seguidos, entrenando aquí en la ciudad deportiva, pues prácticamente también unos 15, 16 meses o incluso menos de la anterior operación. Entonces, bueno, después de consultar a muchas partes, a muchos expertos y tal, pues decidí prácticamente finalizar mi carrera porque no entendíamos que quizá a nivel anatómico, a nivel genético, pues quizá mis rodillas para el fútbol de alto rendimiento quizá no estaban lo mejor preparadas. Es probable que a lo mejor con los medios que tenemos ahora, que tenemos con todos los chicos y los estudios que podemos saber, es probable que mi carrera deportiva seguramente hubiese sido más larga con los medios que tenemos ahora. Pero en ese momento, con tres lesiones de cruzado prácticamente en 3-4 años, una decisión complicada.
Bueno, me dicen algunos que de vez en cuando se pierde un poco la voz, es verdad. Yo, si te alejas mucho del... No sé si estás con el ordenador.
Sí, estoy con el ordenador.
Pues así si te acercas así, mucho vale. Mejor. Vale. Julián, tú debutas con Valverde y coincides con Luis en aquellos momentos. Para ti, la imagen de Luis de aquel momento es la actual. Es decir, como sí. ¿Tú veías que había algo ahí como entrenador o en aquel momento tampoco lo pensabas tú? Porque tú tampoco pensabas en aquel momento que ibas a ser entrenador como estás entrenando ahora, porque no pensabas retirarte tan pronto.
Sí, pero bueno, no sé si en esa figura de entrenador, pero sí ese liderazgo sí que lo mostraba. Ese liderazgo, esa seguridad, esa idea, ese compañerismo, ese gen competitivo que tenía, la manera de hablar con los compañeros, de ayudar a la gente joven. Yo lo vi, yo tengo una anécdota con él que siempre la recuerdo, ¿no? Y estar en mis primeras pretemporadas ahí en Peralada y de coincidir, no sé por qué, pues en el día de baño y masaje con Luis ahí en no sé si era el de esto de agua fría que hacíamos, ¿no? Y me explicaba todo su idea, cómo había sido su vida desde llegar al Madrid, y siempre la tengo aquí por cómo me lo contó, por la manera en que lo contó, por la seguridad que lo contaba, y decía, bueno, pues que es normal que esto que te transmite después lo llevaba al campo, ¿no? Como todos lo recordamos como era un jugador. Y creo que eso también lo transmite un poco desde que ha sido entrenador de la DAM, en su idea, en su filosofía, en la manera de cómo sus jugadores y equipos competían, y ahora creo que lo estamos viendo con el equipo, sobre todo después de ayer y esos vídeos tan magníficos que nos hacen desde el Español Inside, que a veces nos pone los pelos de punta.
Ojalá pudiéramos hacer muchos de estos, Julián. Eso significaría que la cosa va bien y que al final salimos de esta situación difícil. A ver, si tú fueras exjugador del Español y no estuvieras en el club, para mí sería mucho más fácil hacer esta entrevista. Pero claro, tú perteneces al club ahora y por lo tanto las cosas hay que mirarla desde la perspectiva de que yo no le puedo preguntar a Julián ciertas cosas porque tampoco lo puedo comprometer, eso está claro. Entonces, con el respeto que yo le tengo a Julián, que lo conozco desde esa época, desde que debutas en el primer equipo, son muchos años, y que vosotros entendáis que hay cosas que es complicado preguntarle a él. Si fuera exjugador, como en su momento con otros que han pasado por aquí, como puede ser Sielva, por ejemplo, pues él tiene una experiencia totalmente distinta, pero ya puede contar cosas que él ha vivido y de una manera muy distinta. Así que os quede claro, porque alguno me pregunta o quiere que yo le pueda preguntar cosas a Julián que yo no puedo. Entonces, que lo entendáis un poquito esto. ¿Has hablado con Luis Julián desde que está como entrenador?
No, todavía no he podido coincidir con él, así que estoy esperando que alguna mañana podamos tener la oportunidad de ver sus entrenamientos o coincidir poder charlar con él.
Bueno, cuando tú decides dejar el fútbol, que yo estoy convencido que hubiera sido un pedazo de centrocampista, porque además tocabas allí bien. Yo creo que hemos perdido jugadores también por mala suerte, porque Héctor Simón, por ejemplo, que luego tuvo la mala suerte de la caída que tuvo en la piscina, el propio Óscar Sielva, es decir, jugadores que, como tú y como ellos dos, que para mí han sido, o que hubierais sido unos grandes futbolistas, le está pasando, espero que a Gori no le pase lo mismo, porque lleva ya dos lesiones, que no hayáis tenido esa oportunidad de decir, estamos ya en el primer equipo y nos podemos consolidar en el primer equipo. Tú por las lesiones, Silva, como dijo, a veces por la mala cabeza. Héctor por la caída. Y Gori de momento por las lesiones también. Eso es una pena porque sois jugadores que hubierais dado un plus por juventud y luego que además sentís el español.
Sí, a ver, está claro que el camino a la élite o la trayectoria a nivel profesional es un cúmulo multifactorial de muchas cosas para que tú puedas tener una carrera buena y exitosa, ¿no? Todos los mimbres y todo se empieza a crear en el fútbol base en esos primeros años. Bueno, yo en mi caso tuve la suerte, que a lo mejor no tuvieron otros, de poder llegar a debutar, de vivir partidos, de vivir la final de jugar una semifinal de UEFA, de poder vivir la final en Glasgow, de compartir vestuario con magníficos jugadores, con tener la oportunidad de que me entrenasen grandes entrenadores. Obviamente me quedo con la espinita porque por las lesiones, porque después había visto compañeros que habían tenido una buena carrera y yo sabía que en el día a día yo había mostrado un nivel mucho más alto, ¿no? Pero igualmente, aunque las carreras todas no son lineales, ¿no? Te quedas con esa espinita. También tengo la suerte de haber podido disfrutar, pero está claro que me habría gustado disfrutar muchísimo más si no hubiese sido por las lesiones. Pero como ya te digo, esto no es un camino fácil. Ni el que debuta ahora con 16 o con 20 años va a tener una buena carrera, ni el que ha hecho, el que ya ha venido a la selección española, es algo yo que le digo a los jugadores que tenemos, ¿no? A lo mejor que vayas tú a la selección española sub-15 o a la sub-16 no quiere decir nada, ¿no? Porque a lo mejor cuando llegues a etapa juvenil o ese camino que ha mostrado, si tú no lo mantienes, si tú no sigues siendo constante, da igual una selección española o catalana sub-15 o sub-16, ¿no? Lo importante es cuando estás arriba, mantenerte, seguir entrenando, seguir cuidándote, seguir mostrando nivel y seguir sobre todo aprendiendo y mejorando.
Julián, ¿para ti el mejor recuerdo que tienes como jugador?
Creo que no es difícil, a pesar de que, como ya te digo, he vivido...
El debut en primera.
He debutado en primera, pero creo que el que más disfruté es el tamudazo, a pesar de que jugué 0 minutos, ¿no? sé que no es, bueno, a nivel futbolístico no puede ser un buen recuerdo para la gente, pero el día del tamudazo fue inolvidable por cómo se dio, por vivirlo en el campo del eterno rival, por todas las anécdotas que hay. Un recuerdo fantástico.
Pero como dentro del campo para ti, tu debut.
Dentro del campo está claro que mi debut y después el jugar las semifinales, la vuelta en Bremen.
En Bremen.
Sí, en aquel 1-2.
Y eso que supongo que muchos os acordaréis del partido. El partido empieza fatal, fatal, con gol de Klose. Y a los pocos minutos expulsan a Klose por doble amarilla y ahí cambia todo el partido, ahí cambia todo.
Yo estaba en el banquillo, ya veníamos con un 3-0, ya salió de lo que había pasado años atrás en la final del 87 y el estadio lleno y la verdad que el equipo entró muy mal al partido, nos pusimos 1-0 perdiendo y claro, yo miraba en el banquillo los compañeros que tenía ya con un bagaje profesional de muchos años y miraba la cara y yo pensaba, esto se nos va a complicar.
Esto Leverkusen 2.
Yo puede que esté cagado por viendo lo que hay, pero ya la cara de los compañeros y decía, madre mía, minuto 10 creo que vamos perdiendo 1-0. Pero hay que darle las gracias a Klose ese día porque hizo una expulsión súper tonta y ya a partir de ahí cambió todo. Si no llega a pulsar a Klose, no sé qué habría pasado, la verdad.
Bueno, mira, luego perdimos la final por penaltis, pero yo creo que lo importante era poder llegar ahí. Y llegamos a una final, desgraciadamente hace tanto tiempo que no llegamos a una final. Es decir, estamos hablando del año 2007, estamos en el 2023, es todo muy, muy complicado, pero bueno. Yo supongo que ese recuerdo que tienes, con la perspectiva del tiempo ahora, Julián, no te podías imaginar que ahora serías entrenador del KDTB en el español, llevas años ya entrenando. Supongo que eso para ti sería, es que no, imposible. ¿Qué edad tenías en aquel momento, en esa semifinal, Julián?
Pues tendría 19 años, pues, 19, 20 años, sí.
Es que supongo que por la cabeza no se te pasaría nada de eso, ¿no?
No, claro que no. De hecho, yo a veces lo pienso, ¿no? Digo, hostia, si yo hubiese sabido lo que me iba a venir tan pronto, hubiese absorbido mucho más de entrenadores, ¿no? De haber estado con Valverde, con Pochettino, con gente, y, hostia, a ver, me hubiese absorbido muchísimo más, pero claro, en ese momento ni lo piensa. Tú eres un jugador, vas, entrenas, intentas hacer lo mejor posible. Todos esos momentos lo hubiese saboreado más, que eso creo que es lo que les pasa a los jugadores ya con a partir de los 30 años, que tienen ya vista su retirada, y entonces empiezan todo a saberlo saborear más y con una vista del futuro poder ir haciendo su cuadernito, ¿no? Por así decirlo.
¿Y cómo decides ser entrenador, Julián?
Bueno, yo, mira, lo que no me permitía el fútbol, entre comillas, me lo permitió las lesiones, ¿no? El estar lesionado me dejó acabar la carrera, poder estudiar, poder hacer la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, sacarme los carnés de entrenador y, bueno, seguir ligado al fútbol. Yo creo que la manera que yo siempre he tenido el gusanito de, siempre que veo un balón, obviamente, he tenido una deficiencia de siempre he querido seguir jugando. Bueno, las lesiones no me lo permitieron. La manera de estar más cerca del verde era estar de entrenador. Así que yo creo que era algo que tenía bastante claro. Al principio sí que es una manera de empezar, de aprender, de rodearte que hay gente que sabe y tienes que empezar, que al final se empieza a gustar, que el fútbol formativo es muy bonito, que estás en una cantera que a mí personalmente pues me lo dio todo y también una manera de transmitir todo lo que yo había vivido dentro del club, del españolismo, de gente gente que nos había ayudado tanto. Siempre pongo el ejemplo de Manel Casanova, ¿no? Pues un poco transmitir todo lo que habíamos vivido nosotros también dentro de la cantera y yo personalmente en la residencia, que fueron años magníficos, intentar trasladárselo a los chicos.
Julián, ¿tú coincides con Mauricio también?
Sí, yo coincido con Mauricio, lo que pasa que en mi época ya que estaba lesionado, pero yo coincidía en el vestuario y en el momento que ya empezaba a recuperarme sí que entraba en los partidillos, entraba con los jugadores, con el equipo.
Para ti, alguno a lo mejor dirá, no me lo puedo creer, pero Julián tiene, para él, para mí el mejor entrenador que hay en el mundo es Marcelo Bielsa, se lo tengo clarísimo. Yo sé que Julián coincide, no sé si para él es mejor, pero sí que coincide en ese sentido que para él Bielsa, que también es el ejemplo de Mauricio, es un entrenador del que tú has aprendido mucho por todo la forma de ver el fútbol, por toda la manera de ver la vida, e intentas también inculcarlo, y eso creo que es importante.
Aquí tengo uno de los libros de Marcelo. Al final, bueno, es una manera más de aprender. Yo creo que Bielsa es un auténtico loco, bien llamado de este deporte, ¿no? Donde sus equipos siempre han hecho cosas diferentes a través de sus entrenamientos muy, muy característicos. Sus equipos han sido también muy, muy definidos por lo que es él. Y no solo con Bielsa, ¿no? También te podría decir otros también tengo libros de Arrigosaki, de Marcelino. O sea, al final dentro de nuestro rol como entrenador intentamos aprender, empaparnos, ver cosas en las que nos sentimos más identificados, menos, pero bueno, sí que es verdad que hubo una época con un compañero que teníamos ahí en el español donde las cosas que hacía Marcelo en su día, pues intentamos trasladar alguna al equipo, algunas situaciones de entrenamiento y es un gran entrenador. Una pena que en su día lo pudiésemos ver o disfrutar tampoco cuando estuvo aquí en el club.
¿Qué diferencia hay del Julián jugador al Julián entrenador?
Esa es buena pregunta. Bueno, yo al final era un mediocentro que me gustaba siempre participar mucho, estar siempre con el balón, tanto en la salida de balón participar como después poder llegar a la rival, estar cerca para hacer esos últimos pases, para con un control orientado poder superar una línea. Era un medio centro que le gustaba participar con balón. Ahora, bueno, también tenemos que saber que a pesar de lo que a mí me gustaba o lo que yo era como futbolista, también tenemos que saber que estamos en el español, que tenemos un rol más o menos definido de lo que queremos ser, de lo que hemos sido siempre y de cómo la cantera del Español siempre ha conseguido resultados, no con qué tipo de juego, sino con qué tipología de jugadores también. A partir de ahí, ese talento que tenemos, pues a mí como entrenador personalmente me identifico con una manera de juego, de ser un equipo siempre muy, muy presionante, de poder estar arriba robando al rival, de después dominar las situaciones de transición, de contragolpe y dominar las transiciones hacia atrás de repliegue y después con balón ser un equipo también que sea protagonista, si no es desde un inicio, sino desde el talento, desde la individualidad. Así que ese sería un poco por encima mi idea como entrenador.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Supermercados Covirán patrocina el especial de la sección de fútbol sala en Tiempo de Español.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
7 minutos para llegar a las 7 de la tarde, seguimos en directo en Sintonía Tiempo de Español. Estamos ya a punto de llegar a Madrid, a Atocha, así que estamos ahí en un ritmo más lento, no creo que tengamos ahora ningún problema ya de cobertura. Así que recuerden que a las 11 de la noche también tenemos nuestro Twitch, donde estaremos muy pendientes de lo que pasa en la segunda parte de los partidos entre el Atlético de Madrid y el Cádiz y el Getafe contra el Celta. Ya habrá finalizado el partido entre Valencia y el Villarreal, que recuerden que comienza a las 7:30 de la tarde. Vamos a ir resumiendo un poquito lo que ha sido el programa de hoy de Tiempo de Español, en este especial que hemos hecho desde el AVE camino a Sevilla, previa parada primero aquí en Almudena Grandes. Hemos escuchado la rueda de prensa de Luis García, donde ha comentado, entre otras cosas, la importancia que está teniendo en el juego Sergi Gómez, también por supuesto en la posibilidad, bueno, y Nico Melamed, y la posibilidad también de que mañana frente al Sevilla haga un sistema 4-4-2, pero metiendo a Brian Oliván como lateral zurdo y a Pedrosa por delante, que se convierta a lo mejor en una defensa de 5, es decir, en momentos determinados del partido con Óscar Gil banda derecha, con Pedrosa banda izquierda, y los tres centrales serían Montes, Sergi Gómez o Sergi Gómez Montes y Oliván. Es una posibilidad que ha dejado entrever, por supuesto, el técnico del Real Club Deportivo Español, Luis García, en la rueda de prensa de hoy. Veremos mañana. Yo me inclino, de verdad, por lo que ha dicho él. No sé si al final va a cambiar, no va a cambiar. Lo digo porque me parece que el otro día los tres centrocampistas, la forma ofensiva que era frente al partido con Darder, Denis Suárez y Nico Melamed fue muy positiva. Creo que funcionó. Arriba es verdad que tenemos una baja importante, pero con Puado se puede cubrir, como es la presencia o la no presencia en este caso de Martin Bradway junto a Joselu. Van a jugar, creo que, Puado y Joselu. Y esto hace que, si Luis es fiel un poco a esa teoría y esa idea que había dejado entrever en la rueda de prensa, pues yo no creo que tenga que cambiar. Hombre, otra posibilidad que ayer también barajábamos en la tertulia era el hecho de quitar a, por ejemplo, estoy haciendo ahora cábalas de lo que puede ser el once titular de mañana del Español frente al Sevilla, quitar, por ejemplo, a Denis Suárez y poner a un pivote más más defensivo, como puede ser Keylor, Vini o Espósito. Pero, no sé, es una sensación que tengo por lo que ha dicho hoy Luis, de que van a jugar de esta manera. No sé si me equivocaré, no me equivocaré, mañana lo sabremos, por supuesto, una hora antes de que empiece el partido en el Sánchez Pizjuán. Recuerden que mañana empezamos a las 6 de la tarde, que el partido comienza a las 7 y media, y que en la primera parte del programa escucharemos a Mikel Azparren, que hoy ha hecho unas declaraciones a los medios del club, lo vamos a guardar para mañana, y también, por supuesto, nuestra tradicional porra para que los oyentes puedan opinar y puedan valorar, una vez conocida la alineación, pues lo que piensan del partido de mañana, y también, por supuesto, que sabremos a qué atenernos en relación a los resultados que se den hoy con ese partido entre el Valencia y el Villarreal, el Atlético de Madrid y el Cádiz, y el último partido también, aunque sea a las 10 de la noche, como el Atlético de Madrid y el Cádiz, el partido entre el Getafe y el Celta, que no me preocupa tanto ese partido como en lo que pueda hacer, por ejemplo, el Valencia. El Valencia sí que es el más importante de todos, porque lo tenemos ahí muy cerca, y luego ya saben que el día 14, bueno, es lo que hay. Y iremos hablando a lo largo no de esta semana, sino de la próxima semana, porque va a ser una semana muy, muy cansina, con todo el tema del derbi, etcétera, etcétera. No me apetece hablar mucho, pero creo que tendremos que aguantarlo, que tendremos que soportarlo, y tendremos que demostrar que si ellos quieren ser campeones, nos van a tener que ganar. Y es posible que ganemos nosotros y que puedan ser campeones. Ojalá no, es decir, que ganemos y que tenga que esperar una semana más. Que gane el Madrid al Getafe, que también sería importante, y que tengan que aguantar. Ojalá. Pero bueno, pues luego está el Atlético de Madrid también, que el Atlético de Madrid, si gana la semana que viene y el Barcelona no gana, pues a ver, matemáticamente no van a ser campeones. Pero bueno, es que hoy si gana el Atlético de Madrid al Cádiz se pone segundo. Y eso también nos beneficia, pero a la vez nos perjudica, porque recuerden que el Atlético de Madrid tiene que venir a Cornellá. Así que esto es lo que les hemos contado a lo largo de esta hora, en este trayecto desde, bueno, pasado Zaragoza hasta Madrid, que estamos a punto de llegar a la estación Almudena Grandes. Hacemos una última pausa, no, nos tomamos una estrella y ponemos el punto y final.
Organitzem un gran sopar. Ja fa massa temps que no veiem el mar. L'Anna fa dos anys que va tenir el Gaspar.
Un minuto para llegar a las 7 de la tarde, un minuto también creo que para llegar a la estación de Atocha, a Almudena Grandes, así que ponemos el punto y final a este programa 5202 de la historia de Tiempo de Español. Mañana nos encontraremos, por supuesto, a las 6 de la tarde con toda la previa del partido contra el Sevilla, que jugamos a las 7 y media, pero esta noche les espero a todos a partir de las 11 en el Twitch de Tiempo de Español, con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana espero encontrar jugadores estrella y momentos estrella del Español. Eso será una buena señal de que posiblemente puntuemos en el Sánchez Pizjuán. Gracias a nuestro compañero Omar Paredes en los mandos técnicos. Les pido disculpas si en algún momento el sonido no ha sido bueno por el trayecto que íbamos en el AVE. Pero bueno, el directo es el directo, así que mañana nos encontramos a las 6 en Tiempo de Español. Hasta mañana, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que sean ustedes muy, muy felices.